Did you know you can save up to 70% on the best brands just by shopping at FromRebel.com? We're talking about strollers, car seats, high chairs, espresso machines, cookware, everything you need for way less. Here's how it works. Every single day, Rebel drops thousands of new products on the site for up to 70% off. It is a constant stream of endless deals from top brands like Upa Baby, Nuna, Baby Bjorn, Breville, Nespresso, KitchenAid, Le Creuset, and more. But you have to act fast because every deal is one of a kind. So if you see something you love, make sure you add to cart fast. So stop paying full price when you don't have to. Whether it's baby gear, kitchen upgrades, or a treasure for your home you didn't know you needed, Rebel has it for way less, up to 70% less. Shop from Rebel.com and save big.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, ya es viernes. Le agradezco mucho su compañía a través de la radio y plataformas de internet. Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches, pues aquí llegando ya al último día de la semana con mucha información. Ha sido una semana muy pesada.
Con mucha y algunas buenas noticias, fíjese que la Unión Europea y México concluyeron las negociaciones para modernizar su acuerdo global, en este caso pues, sustituirá al que tenemos en vigor desde inicios del siglo. El organismo indicó que el acuerdo se logró tras una conversación que ha durado muchos años, pero se destrabó en los últimos días. Fíjese, le informamos hace un par de días que el canciller habló con la responsable de política exterior de la Unión Europea, la señora Kallas, y el secretario de Economía habló con Maros Sefcovic, el comisionado precisamente de Comercio. Así es que se destraba este asunto, que es muy importante. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el acuerdo busca profundizar aún más la cooperación, beneficiando a los pueblos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice, tras los avances en Mercosur, hoy llegan excelentes noticias para nuestra relación con América Latina. La Unión Europea ha concluido negociaciones con México. Esto reforzará nuestra cooperación política y económica, abrirá nuevas oportunidades para nuestros negocios, consumidores y agricultores. Paso más para tener una Unión Europea abierta al mundo, dice el presidente del gobierno español. Que en México no hay todavía muchas reacciones oficiales ante lo que es una noticia, yo creo, muy relevante, ¿no? Viene Trump y, bueno, pues esto de la diversificación, que tengamos socios estratégicos en el mundo, creo que no es un asunto menor. Francisco Cervantes continuará en la presidencia del CCE durante el año 2025. El organismo dice que es un reconocimiento a su capacidad de colaborar fructíferamente con actores clave, dice, y su capacidad de generar consensos. La dirigencia del sector privado iba a ser renovada en marzo, pero ahora, bueno, pues se queda Francisco Cervantes. Por cierto, hoy estuvo con la secretaria Alicia Bárcena, ambos irán a Davos. En un instante platicaremos con la titular de Medio Ambiente. Ella dijo, bueno, pues sería maravilloso que se llegara hasta el 30 Francisco Cervantes, pero bueno, ahí lo tiene el anuncio que se hizo. Lo que está por los cielos es el dólar, 21.29 el día de hoy. El canciller de la Fuente participó en la reunión de movilidad humana en la ruta del continente, reiteró que los migrantes no están solos. El rector Leonardo Lomelí llamó a la sociedad a cerrar filas ante la agresión que se avecina hacia las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Participó en la conferencia universitaria por la defensa y los derechos de los migrantes. Bueno, pues platicaremos de todo esto y más en un instante, si me permite.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Antes de proseguir, permítame enviar a la familia del Río mi más sentido pésame, a mi buen amigo Eduardo del Río, por el fallecimiento de su padre, Salvador del Río, periodista. Bueno, pues lamento el fallecimiento, y te mando, Eduardo, a toda la familia, por supuesto, mi más sentido pésame. Le comentaba que la secretaria de Medio Ambiente, la doctora Bárcena, estará, la secretaria Bárcena en Davos, estará efectivamente con Francisco Cervantes, y hoy tenemos la fortuna de recibirla. Secretaria, muy buenas noches. Secretaria Bárcena, buenas noches. No la tenemos, bueno, en un momento más iremos con ella. El día de hoy efectivamente tuvo un anuncio en el sentido de que Medio Ambiente, en este caso la secretaría que ella preside, estará presentándose en Davos. Creo que es una muy buena señal para el país de cara precisamente a impulsar esta agenda, este gran plan que se presentó hace algunos días, y proyectar efectivamente pues estos mensajes. Secretaria Bárcena, buenas noches. Noches. Pues no tenemos suerte. Le decía estos mensajes, ¿no? De los proyectos que tiene el gobierno, el compromiso con toda la agenda verde, todo el asunto de la acción climática, que es muy importante, el tema de no solo cómo se mitigan los gases de efecto invernadero, sino cómo generamos planes de adaptación ya para atender lo que está ocurriendo, ¿no? La gestión de riesgos. Hoy se habló mucho de ese tema en Acapulco. Y bueno, pues no es un asunto menor. Sabemos que tiene impactos en la población, sabemos que tiene impactos en la comunidad, convivencia y también la economía, el efecto que puede tener ciertamente en el, digamos, son los gastos. Ahora que veíamos la presentación que hizo la presidenta de la recuperación de Acapulco, pues para muchas, en este caso aseguradoras, ha sido casi un quebranto, ¿no? Atender todos los compromisos que se generaron ahí. Pero a ver si tengo suerte ya, secretaria Bárcena. Bueno, pues me dirán. Entonces, más adelante intentaremos establecer el contacto con ella. Le comentaba que la UNAM llamó a cerrar filas ante el retorno, efectivamente, de Donald Trump. El rector pidió defender los derechos y la dignidad de los migrantes y anteponer el interés nacional. Hubo, efectivamente, pues esta presentación, convocó a toda la sociedad hacer este trabajo ante la agresión que se avecina a las comunidades mexicanas, apoyar las iniciativas del gobierno de la República ante esta situación de emergencia y a desarrollar las acciones que estén en nuestro alcance para acompañar a las personas migrantes que pueden verse afectadas por las medidas que han anunciado el próximo gobierno, el gobierno estadounidense. Por cierto, aprovecho para participarle, invitarle a finales de mes, el día 31 concretamente en la UNAM, vamos a organizar, estará participando también el rector Lomelí. Dará una conferencia sobre la integración de América del Norte sobre este tema. Colegio Nacional y el CISAN, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presentarán este seminario. Están los detalles en mis redes sociales. Lo coordinamos el doctor José Ramón Cosío y un servidor, y revisaremos la agenda completa, ¿no? Los temas medioambientales, los temas, por supuesto, migratorios, seguridad, la forma en que nos vemos unos a otros en Estados Unidos y en México, esto que llaman la intersubjetividad. Platicaremos también de los temas jurídicos, naturalmente los políticos, los temas económicos, que también tienen una enorme relevancia. A final de mes, allá en la UNAM, tendremos este coloquio en el cual, pues, esperamos que nos acompañe, esté pendiente del mismo. Le comento que ya está, pues, reformada la Constitución de la República y está prohibidos los vapeadores. Dice el texto constitucional: para garantizar el derecho a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o disposiciones análogos que señale la ley, así como la producción y distribución, enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. Y bueno, pues seguimos con la información. Hoy se dio a conocer, Cintia, la que será la foto oficial de Donald Trump. La foto de un hombre, pues no sonriente, vea usted, es un poco como de castigador, como de enojado, de... te la verás conmigo, rostro que uno no querría ver al llegar a su casa, por lo menos no con ese tono, pero bueno, tiene algo como de seductor en su ocaso, ¿no? Es decir, diciendo, no puedes resistirte a mí. En fin, yo no sé cómo lo veas tú, Cintia.
Pues doctor, da un mensaje muy interesante porque comparado a la foto anterior del 2017 en donde salía todavía como muy sonriente y pues más relajado, en esta pues pone un semblante duro, como retador, como diciendo ahí vengo, y esta imagen es la que van a ver en todas las embajadas del mundo cada que pues entren pues ante todas las declaraciones que ha dado Donald Trump, y luego con esta imagen pues ahí nos está dando el mensaje de que viene con todo y con pues firmeza para poder gobernar.
Tiene una mirada, digamos, interesante, pero sí, sí muy desafiante, y claramente muestra un rasgo de alguien que no está del todo satisfecho. ¿Qué sabemos de los preparativos en Washington?
Pues, doctor, también de los preparativos, pues tenemos que va a empezar desde el sábado, domingo, y ya el lunes Donald Trump va a tomar posesión. Hay que destacar que tuvo que cambiar la sede, ahora va a ser en el interior del Capitolio debido al clima que se está generando en este momento precisamente en Estados Unidos, algo que también utilizó Ronald Reagan en su investidura de 1985, también decidió hacerlo pues internamente por el frío para evitar que la gente
y hubo otra en este siglo, no me acuerdo cuál, que fue particularmente gélida, pero creo que ya logramos el enlace con la secretaria Bárcena. Secretaria, buenas noches.
Hola, buenas noches, Leonardo. Aquí estaba, yo lo oía perfecto, pero ustedes a mí no.
No me diga, oiga, el peor de los mundos, usted me oye a mí, yo no usted, que lo que quiero es oírla. Oiga, cuénteme, va a Davos, ¿y cuál es, digamos, el plan, cuál es la misión a cumplir en Davos?
Bueno, es muy importante porque me parece que creo que voy, no va a ir, creo que el secretario Ebrard, según entiendo. Entonces, el encuentro de Davos es muy importante. Es un momento central en el mundo, se va a discutir la fragmentación geoeconómica, la polarización geopolítica, y se van a discutir también una serie de impactos que está habiendo a nivel global de manera importantísima, y los cuatro temas centrales de Davos este año son cómo reimaginamos el crecimiento, cómo se van a comportar las industrias en la era de la, vamos a ver, de la inteligencia artificial, cómo se puede invertir más en la gente, y el tema que me convoca a mí sobre todo es cómo vamos a tener seguridad planetaria, porque hay una serie de riesgos. Seguramente usted vio también el informe de Davos sobre los riesgos globales, que es muy importante, en donde gran parte, uno de los riesgos muy importantes que mencionan ahí precisamente es el del cambio climático, ¿no?
Van dos años, secretaria, que los ubican en el corto plazo como muy importantes y en el mediano plazo como los más relevantes.
Exactamente, exactamente. Entonces, es muy importante, creo, estar en este momento ahí, en donde el mundo está viviendo una transición muy importante, y yo estoy muy agradecida con la presidenta Claudia Sheinbaum que me esté enviando a este foro a nombre de México. Es muy importante que México esté presente en este ámbito, porque como usted sabe, el Foro de Davos en realidad es una reunión muy importante donde van los líderes mundiales, donde van los pensadores, donde van los economistas, donde van también los que estamos preocupados del medio ambiente, y bueno, va a haber una serie de sesiones muy importantes. Inclusive creo que el presidente Donald Trump se va a conectar.
Sí, sí, se va a conectar. Es el anuncio que han hecho. Oiga, interesante que vaya usted con Francisco Cervantes, secretaria. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, a ver, hoy en la mañana tuve el honor de estar en la primera reunión del Consejo Coordinador Empresarial, que preside, por supuesto, Francisco Cervantes, y desde luego estuvo el presidente de Concamín y de Canacintra, el nuevo presidente. Fue una reunión muy importante porque además confirmaron y le extendieron el mandato a Francisco Cervantes hasta finales de este año, lo cual es una maravilla porque él es un gran articulador con el que hemos hecho pues muy buena relación. A mí me ayudó mucho en Cancillería, en los temas migratorios, y ahora pues en el tema ambiental, y sobre todo los temas que estamos abordando, que es la economía circular, el cambio climático, cómo pueden ellos contribuir. Yo lo oía a usted mencionar el plan de adaptación climática y los riesgos, ¿no? Lo que está pasando en Acapulco y cómo evitamos que eso suceda. Y desde luego nosotros estamos muy interesados, y la presidenta nos ha convocado al Plan México, que fue anunciado, como usted sabe, la semana pasada. Muy importante, donde todas las inversiones y todo el crecimiento que se logra en México tiene que tener este componente de sustentabilidad, que ese es el tema que yo tengo que abordar. Y creo que de la mano con los empresarios podemos hacer.
Buen mensaje y ojalá tengamos ocasión de enlazarnos hasta Suiza en el momento. Secretaria, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
A la orden como siempre, muchas gracias.
Gracias, la secretaria Bárcena, para Fortuna Nuestra, hoy conversando con usted. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, seguimos con la información. Le comentaba que los negociadores concluyeron y modernizaron el acuerdo global con México por parte de la Comisión Europea. Algunos esperaban o suponían que esto de la cláusula democrática que tenemos en el acuerdo global podría ser invocada por la reforma que México lleva adelante, esta reforma al Poder Judicial que muchos actores en Europa también han efectivamente pues advertido que podría ser riesgosa para el funcionamiento de una democracia constitucional, pero parece no haber gravitado en este caso, en esta negociación que hoy anuncian concluida. Mensaje que tiene, como le digo, mucha relevancia en el plano que hoy estamos viviendo, la medida en que se le manda a los Estados Unidos también, el mensaje de que hay pues otros frentes, no necesariamente es que vaya a reemplazar, entiéndame, la Unión Europea a Estados Unidos, pero también que este país tiene todavía un interés por diversificar sus relaciones económicas y también políticas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, se reportó una fuga de combustible de un poliducto de Pemex que provocó un incendio, esto sobre la carretera México-Querétaro a la altura de Tepeji del Río Hidalgo. El siniestro se encuentra controlado, pero pues están acudiendo todas las autoridades pues para poder ahí evitar otra tragedia. El siniestro lo único que ha provocado es el cierre de la autopista en dirección a la Ciudad de México a la altura del kilómetro 74, mientras la circulación hacia Querétaro pues aparentemente es normal.
Dice, las autopistas mexicanas son peligrosas, casi siempre están cerradas por una u otra razón y caras. Por lo demás, todo de maravilla. Doctor Cosío, muy buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, feliz de verte. Antes de entrar en materia, adelantaba a nuestra audiencia que a finales de mes tendremos un coloquio importante para discutir dónde están las prioridades de México con la llegada de Trump, mi querido José Ramón.
Fíjate que sí, el 31, el viernes, dentro de dos semanas, vamos a tener este coloquio que estamos organizando la Universidad Nacional, el Colegio Nacional, para efectos de explorar, como lo dices tú muy bien, qué es lo que está pasando o qué puede pasar en la relación México-Estados Unidos en distintos frentes. Y yo creo que hoy el pronunciamiento que hizo el rector Lomelí es muy importante también en este contexto. Es decir, la universidad tratará por todos los medios, tanta información, tanto conocimiento que produce la Universidad Nacional, de explorar esto. Y pues nos sumamos tú y yo con la Universidad Nacional, con el Colegio Nacional, a ver varios temas, qué está pasando con migración, con drogas, con tantos temas que van a ser centrales en la relación bilateral a partir pues ya del próximo lunes.
Así es. Oye, y leí el texto este que escribiste sobre los órdenes normativos en el México actual. Este asunto de la territorialidad en el que opera efectivamente o que ocupa la delincuencia pone en cuestión pues el funcionamiento cabal de un Estado, José Ramón.
Mira, sí, lo que he estado yo observando, digo, muchas personas han teorizado esto, pero yo quise llevar la observación a México, es que tenemos este orden jurídico, voy a decirlo así, que está en el diario oficial, el de la Constitución, el de las leyes, reglamentos, las autoridades. Ese pues es un orden que más o menos conocemos, es razonablemente previsible, funciona bien, funciona mal, pero ahí está. Hay un segundo orden, me parece, que es este que muchos servidores públicos, no de ahora, pero creo que sí se ha incrementado, utilizan o extorsionan a los particulares, a las empresas, a los distintos agentes sociales y económicos, y si bien sus amenazas no están fundadas en derecho, sí pueden imponer coacciones cuando no se cumplen sus amenazas y sus extorsiones. Si usted no me da esto para que yo le permita que su negocio siga operando, aun cuando no estén señalados en la ley esos supuestos, le voy a cerrar el negocio. Y hay un tercer orden, que es el que se está ya, me parece, desarrollando, tú los tratas con frecuencia aquí en el programa, y es el que tiene que ver con el orden delincuencial. Las personas pagan derecho de piso. Este derecho de piso se parece en alguna medida y toda proporción guardada a los impuestos, y es simple y sencillamente para que se les deje funcionar, comerciar, llevar a cabo sus actividades ordinarias. Entonces puede suceder, y de hecho me parece que en muchas partes del país acontece, que las personas estén sometidas a tres órdenes: al ordinario, al que vemos en el Código Penal, en el Código Civil, a este orden de extorsiones y sanciones que imponen las autoridades, y al orden, que desde luego no es un orden jurídico, pero es un orden normativo, que imponen los delincuentes, porque se sabe que cuando las personas no cumplen con las amenazas, con los ordenamientos, con las órdenes que les dan esas personas, pues también
tienen capacidad de hacerte cumplir su voluntad, ¿no?
Su voluntad, matan, queman, secuestran, es decir, es una cuestión muy complicada. Y creo que simplemente decir estamos deteniendo personas, estamos llevando a cabo labores de inteligencia, cosa que desde luego es muy importante, sí me parece que hay que entender que son tres órdenes normativos. Uno tiene que ver con el cumplimiento puro y duro del derecho, otro tiene que ver con la disminución de las extorsiones y corrupciones públicas y sobre todo este apoyo, y otro tiene que ver con la manera en la que, más allá de las muertes, que es el único indicador en el que parece fijarse el gobierno, se están produciendo también conductas diarias, razonablemente ordenadas en función de los mandatos de la delincuencia. Creo que este es un asunto central para la posibilidad, ya ni siquiera de un Estado democrático, para la posibilidad de un Estado puro.
Sí, sí, exactamente. Eso es, digamos, es el ejercicio de su soberanía. Pues tema interesantísimo. Mi querido José Ramón, ¿algún apunte más?
No, nada, el invitar a las personas, ojalá que nos sigan, desde luego en tu programa, que tantas gentes escuchamos, pero en este evento de la Universidad Nacional y el Colegio Nacional el lunes, el viernes 31 de enero, que creo que va a revelar muchas pistas y va a dar algunas ideas para este momento tan difícil que se le viene al país.
Te mando un gran abrazo.
Gran abrazo, querido Leonardo, buen fin de semana para todos.
José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte y miembro del Colegio Nacional. Bueno, pues el día de hoy platicando con usted, qué interesante esto de los tres niveles. Y bueno, pues le comentaba el discurso del rector, él por supuesto recordó que el espacio universitario no solo es una plataforma de reflexión, sino también de acción, ¿no? Cooperación internacional. Nuestra casa de estudios ha sido un puente entre saberes, culturas y proyectos que promueven la justicia social. Habla del CISAN, que fundó en su momento, bueno, Mónica Berea, Paz Consuelo Márquez Padilla, Silvia Núñez, actualmente Graciela Martínez Salce, dirigen efectivamente este Centro de Investigación sobre América del Norte, que es probablemente, por supuesto, en el Colegio de México, en el CIDE en su momento tenían un departamento de estudios sobre Estados Unidos muy poderoso, pero quizá uno de los referentes más relevantes. También está Catlán, donde se estudian los Estados Unidos. En fin, recordó el rector buena parte de lo que la universidad desde hace muchos años hace en esta materia. Juan Antonio Jiménez, te saludo.
Gracias, muy buenas noches. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigieron al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que den cabal cumplimiento al artículo 10 transitorio de la reciente reforma judicial y materialicen lo que tantas veces se les aseguró, que no iba a haber afectación a sus derechos laborales. Ante esta situación, señalaron que de no contar con una solución a sus demandas, van a realizar acciones que serán contundentes y proporcionales a la grave afectación que se está padeciendo. Recordaron que el presupuesto otorgado al Consejo de la Judicatura por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2025 sufrió una reducción de aproximadamente 7,000 millones de pesos en comparación a lo ejercido en el año pasado. Con motivo de esta situación, el Consejo de la Judicatura anunció medidas para ajustar el presupuesto, sin embargo, se vieron afectadas diversas prestaciones. No obstante, se indicó el resarcimiento de las prestaciones que han sido afectadas y se encuentra condicionada la ampliación del presupuesto que en su momento solicitará el Consejo Consejo de la Judicatura al Poder Ejecutivo, aunque no se tiene garantía de que esto vaya a suceder. Y es que en reiteradas ocasiones había prometido que no les iban a tocar sus sueldos y de que sus derechos laborales no iban a ser tocados. Bueno, pues ante esta situación sí se vieron ya afectados en esta quincena. Hasta este momento existe un déficit de al menos 6 mil millones de pesos que resultan indispensables para que el Consejo de la Judicatura cumpla con sus obligaciones, por lo que innegablemente afecta a los usuarios del servicio público de justicia que hay en el país. Doctor, el reporte.
Y bueno, seguimos con la información. México convoca a los gobiernos de la región a trabajar unidos y coordinados frente al fenómeno migratorio. Hoy participaron Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Venezuela y Honduras, que tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Reconocieron, bueno, pues que hay que trabajar juntos. Y bueno, una de las preguntas que yo me hago es qué van a hacer para que los países expulsores, pienso en Venezuela, en primerísima línea, pues ya no expulsen tanta gente, ¿no? Sería algo de enorme relevancia que trabajáramos en esa estabilización. Hoy la responsable, o nombrada por Trump como responsable de asuntos internos, de seguridad interior, dice que hay que restaurar el permanece en México. Ojo con ese tema que ahí viene. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy la Canacero publicó un desplegado diciendo que las exportaciones de acero desde México no representan amenaza alguna para los Estados Unidos. Por el contrario, se beneficia ese país ampliamente de sus exportaciones a México. El secretario de Economía anda por los Estados Unidos hablando con las industrias, en este caso automotrices y todas aquellas que están también implantadas en México. Supongo que el objetivo central es que, pues a la hora de discutir con la nueva administración la posibilidad de aranceles, en este caso el acero, si afectasen o no a los autos, a la industria automotriz, pues que pudiera traer también una reacción interna, decir no solo es México el que lo plantea, hay también actores económicos en los Estados Unidos que son contrarios a esa idea. Hay también una, ayer leía un texto de José Miguel Domínguez, en un momento más vamos a ver si tenemos suerte de hablar con él, en el que plantea una alianza bancaria de América del Norte. Él plantea que sería una iniciativa importante para la integración financiera. Mientras más puentes, mientras más capilaridad haya entre los dos países, más fuerza tiene la integración y más se debilita la posibilidad de que un demagogo, que un populista, que una ocurrencia vaya rompiendo las cosas. Las instituciones, mientras más sólidas son, bueno, pues tienen este respaldo. Decían los clásicos, mientras más difundido esté el poder, entre más personas, mejor, porque así en el momento que tiembla la estructura, pues no se cae toda, ¿no? Hay las estructuras altamente concentradas, tienden a ser fácilmente, digamos, derrotables. Cuando llega el momento, no son muy poderosas mientras se mantienen firmes, pero es muy fácil si el poder está concentrado en un punto. En este caso, bueno, pues fragmentarlo, mientras más alianzas, mientras más estructuras haya para compartir, en este caso intereses, como es el sector financiero, puede ser mejor, ahí está el tema del acero. Pero dejo todo esto y vamos a una historia de amor. Ahora, pues resulta que Ricardo Monreal y Adán Augusto se quieren más de lo que yo quiero a Maru Rojas, lo cual me parece poco probable, pero pues parece que es así, mi querida Maru, buenas noches.
Ojalá que no sea así, doctor, porque yo te admiro muchísimo y creo que eso sí es mucho mayor que lo que estamos viendo. Fíjate, fue cancha neutra en las oficinas del senador Manuel Velasco, donde Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, Lima Perezas con su homólogo, coordinador de los diputados federales de este mismo partido en la Cámara de San Lázaro, Ricardo Monreal. En sus redes sociales lo presume solamente el zacatecano, ¿eh? Adán Augusto no dijo nada. Pero aunque el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, sigue molesto porque los famosos contratos turbios que dejó su antecesor Ricardo Monreal no le funcionaron, aquí se aplica el paso clásico que cuando no puedas con el enemigo, únetele, porque el segundo desaire apenas sucedió. Habrá una veintena de cambios a la minuta que llega del Senado en torno al Infonavit. No hacer el extraordinario que exigía Dan Augusto López, suman ya varios puntos ganados por el de Zacatecas. Hacer legislaciones al vapor llevaría recursos legales de impugnación, considera Monreal. Lo cierto es que hoy sonrientes aparecen juntos en estas redes de X, abrazados, pero con una dentadura cerrada, conteniendo lo que en verdad se desean mutuamente. Ricardo Monreal escribe textual: el momento que vive México requiere de unidad nacional, y es que esta semana habló de ello. Hacía un llamado a todos los sectores y a todos los partidos a actuar en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum a la hora de que llegue Donald Trump de nuevo a la presidencia de Estados Unidos, y la oposición en San Lázaro, en voz de Ricardo, de Humberto Moreira, de Rubén Moreira, le contestó: pues primero que trabajen en la unidad de los morenistas y ya después que nos convoquen a cualquier unidad, y ya están trabajando en ello, doctor.
Pues sí, ahí están muy abrazados. Oye, y Velasco, pues era el que le mandaba mensajes, ¿no?, a Alejandro Moreno en su momento, de parte de Adán Augusto. Este trabajo así diplomático parece que lo hace muy bien, ¿no?
Sí, ahora de mediador de los morenos en el Partido Verde Ecologista.
Muy bien. Oye, pues te mando un abrazo, mi querida Maro.
Y te adoro.
Y yo a ti más. Bueno, y Magda Guardiola, cuéntanos cómo están las cosas.
Leonardo, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Pues a 3 días de iniciar el segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en Norteamérica, el paseo del río en Piedras Negras, al norte de Coahuila, que es el sitio usual de cruce migratorio, pues luce vacío ya desde hace varios días. La expectativa internacional era que cientos de personas migrantes abarrotaran este paseo del río Las Vegas, del río Bravo, pues en un intento de cruzar la frontera, ¿no?, antes del 20 de enero. Sin embargo, las personas migrantes que se encuentran en Piedras Negras están en refugio. Se trata de personas que tramitaron o esperan una respuesta sobre esta cita solicitada a la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo estadounidense, la CBP, que es el Custom Border Patrol. Y pues a pesar de que las personas extranjeras buscan alinearse, han asegurado que los requisitos estadounidenses pues son difíciles, que es un proceso difícil. También se están enfrentando a rencillas, a algunas riñas y conflictos por las personas migrantes que no han logrado obtener esta cita. Nos cuentan los encargados de los albergues humanitarios, religiosos y de asociaciones civiles que desde hace año y medio han frenado el aceptar a todas las personas migrantes. Únicamente quien tiene una visa programada, porque quien no la tiene hace hasta lo imposible de conflictos para evitar que estas personas puedan llegar a su cita en la guardarraya de Eagle Pass y Piedras Negras, Leonardo.
Muy bien, pues Magda, te agradezco mucho el reporte.
Buenas noches.
Y le comento que hoy se presentó el reporte del informe de incidencia delictiva en Guerrero. Términos generales dicen que ha habido una reducción del 50% de los homicidios y un 4.6% de la reducción de delitos de alto impacto. Dieron a conocer, bueno, pues las personas que han detenido, también los cartuchos, armas cortas y todo el detalle. Hoy se presentó en la mañanera. Voy ahora con mi compañera Michelle Rivera. Michelle, buenas noches.
Doctor Curcio, qué gusto saludarle a usted y al auditorio. Muy buenas noches. Les saludo en esta ocasión desde Nogales, Sonora, este sitio que también se prepara, según la versión de sus propias autoridades locales, para recibir a migrantes que pudieran ser deportados a partir de este próximo lunes, 20 de enero, que asuma Donald Trump la presidencia de Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad de platicar con algunos migrantes que a los que ya les otorgaron una cita de CBP y esperan que, tal y como fueron aceptados, no sean rechazados por alguna orden ejecutiva de último minuto en la frontera. También hubo a estos habitantes nacionales que viven cerca de la garita de Concini, donde sale la mayor número de personas deportadas de México en esta zona, doctor, y nos aseguraba que pues se ha dicho mucho que habrá protección especial y cuidado. Sin embargo, no se ven elementos de la Guardia Nacional o policías vigilando esta zona que consideran debería ser vigilada. Por lo pronto, Nogales tranquila, nosotros vamos a permanecer aquí hasta el 20 de enero, doctor Curcio, en espera de lo que ocurra justamente con la llegada de Donald Trump y las posibles órdenes ejecutivas y deportaciones masivas que se puedan generar el próximo lunes 20 de enero. Doctor, así el reporte desde Nogales, Sonora.
Pendientes de tus espacios, Michelle, muchas gracias.
Gracias, doctor, muy buena noche.
Oye, Cintia, ¿y esta tarde se registró un choque de un trolebús, este de la línea elevada?
Así es, doctor, uno más que se concentra en esta lista, que uno se pregunta cómo es posible que que en un tren elevado exista un accidente así, ¿no?
Bueno, eso lo pregunta Cintia. Ahora, como soy espejo y me reflejo, yo te lo pregunto a ti. ¿No tienen un carril reservado? O sea, ¿cómo vas a chocar contra una barda contra de contención? Y leo en la tarjeta informativa, ya nos dirán, que fue una falla mecánica. ¿Fue una falla mecánica o iba chateando con la novia el conductor? Pues no me explico cómo, bueno, a menos que le haya desprendido la llanta, tiene en este caso el carril solo para él, ¿no? A ver si puedes ver la imagen completa del trolebús, no deja de ser llamativo, de forma, dice, inmediata, arribaron cuerpos de emergencia. Y tenemos a Raquel Flores en la línea. ¿Cómo puede, en fin, un trolebús que va en su propio carril chocar contra un muro si no es por una distracción del conductor? Pero bueno, en este caso, ¿en qué es una falla? Raquel, ¿qué sabemos?
Pues mira, el servicio, buenas noches, Leonardo, buenas noches, auditorio. Pues el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México ha informado que al momento se han expedido 38 pases médicos para los usuarios que viajaban en este trolebús de la línea 10 que impactó esta tarde contra el muro de la Estación Deportivo Santa Cruz. Es en la alcaldía Iztapalapa. Y bueno, pues también estas personas están recibiendo una valoración integral de estos, de estas 7 personas recibieron traslado hospitalario para atenderse por lesiones. Hay que decir que pues el Servicio de Transporte Eléctrico pues ha recibido instrucciones de la jefa de gobierno para que se garantice la atención médica de las personas. Y bueno, en ese sentido, el director del Servicio de Transportes, Martín López Delgado, se trasladó al punto para coordinar los trabajos con la empresa operadora y su aseguradora. Y en ese sentido, pues ya iniciaron una investigación interna donde solicitarán a la empresa operadora la información de la unidad involucrada. Y además también se aplicarán las sanciones correspondientes de acuerdo a lo arrojado por las investigaciones de la autoridad. Finalmente, el gobierno de la ciudad pues se está manteniendo al tanto de la evolución de la salud de las personas que resultaron lesionadas de este impacto que se dio por la tarde, Leonardo.
¿El conductor le hicieron las pruebas? ¿No había bebido ni fumado nada?
Pues no, hasta el momento no han dado a conocer.
Estaría bien que dieran a conocer eso, ¿no? Porque es muy raro, digo, claro. Una falla mecánica cuando tienes tu propio carril, pues a lo mejor deja de funcionar el autobús, porque se va a chocar contra el muro, está muy raro, ¿no?
Sí, sobre todo en este tipo de servicios, Leonardo, que son sumamente seguros, que llevan una sola dirección, que no tienen que estar concluyendo con otros automóviles, pues bueno, que se arroje, que se dé a conocer justamente el estado en el que se encontraba el conductor o qué fue exactamente lo que pasó.
Que no fuera chateando con la novia o viendo TikTok, que cada vez más a conductores, no digo que sea el caso, pero me pregunto por qué la autoridad no, que es tan estricta con la velocidad, ya ves que pusieron cámaras por todos lados, supongo que es para recaudar dinero, más estricta con este asunto de ir con el telefonito mientras conducen. Raquel, muchas gracias.
Buenas noches, Leonardo.
Doctor Domínguez, ¿cómo estás?
Querido doctor Curcio, buenas noches, bien, ¿y tú?
Oye, leía con, muy bien, muchas gracias por preguntar, leía con enorme interés tu propuesta, esta es una alianza bancaria de América del Norte, yo decía que crear mayor tejido de vinculación con América del Norte, con nuestros socios, es algo positivo, pero ¿por qué no le cuentas al auditorio cuál es tu idea?
Sí, Leonardo, pues mira, yo creo que ahorita estamos todos muy atentos a lo que va a ocurrir con la llegada del presidente Trump y con todos los planteamientos que va a hacer a la agenda binacional en el caso comercial, en el caso migratorio. De tal forma que yo creo que vale la pena explorar nuevas avenidas de colaboración y de propuestas que puedan permitir hacer ver las ventajas que tienen de manera muy concreta el tema del T-MEC para las tres economías. Y pues qué mejor que el sector bancario de los tres países de una manera conjunta, coordinada, puedan impulsar una agenda de cambios, de propuestas que puedan hacerle ver a los tres gobiernos, en particular a los gobiernos regionales de Canadá y al gobierno nacional de Estados Unidos, en donde todos sabemos hay gran nerviosismo por algunas propuestas que se quieren hacer. Algunos plantean el extremo de salirse del T-MEC en el caso de Canadá. Yo creo que la banca es un sector muy poderoso y muy influyente en los tres países y tiene una gran capacidad de poder aportar conocimiento, aportar información documentada de los créditos, del comercio, de todos estos elementos importantes. Yo comento en el artículo que ahorita hay muchos argumentos de orden no técnico que distraen de una manera importante la atención sobre la discusión central, que es los aspectos sí técnicos del T-MEC, ¿no? Entonces, ya lo mencionabas en una nota anterior, tenemos al secretario de Economía en Estados Unidos abordando y conversando sobre temas de acero, sobre industria automotriz. Bueno, entonces, yo creo que el planteamiento que hago es que la banca, de manera coordinada, la Asociación de Bancos de México, sus similares, la canadiense y la de Estados Unidos, pueden ser grandes interlocutores, grandes asesores para los tres gobiernos en esta materia, que yo creo que lo que debe buscar es preservar lo más importante del T-MEC, que son sus beneficios para las economías de los tres países, que yo creo esto es indiscutible. Ahí están los resultados. Entonces, hay que empezar a transitar de la estridencia de lo político y de lo mediático, empezar a prepararnos para impulsar y concentrarnos en los aspectos realmente técnicos y lo que le va a dar sentido al T-MEC en la revisión que pronto se hará de este documento.
El año 26. Preguntarte en el caso de, no sé si se va a mantener el diálogo económico de alto nivel, lo dudo con Trump, pero bueno, esperemos que así ocurriera. Por cierto, hoy la presidenta dijo que estaría muy interesada en un diálogo de alto nivel, dijo, entre funcionarios de los dos países para discutir lo más importante. Pero en el diálogo económico de alto nivel, ¿incluía, había una pista para que los actores, los bancos y actores financieros discutieran, José Miguel?
Mira, han habido grandes ideas en un aspecto bastante genérico en el marco de este diálogo que tú mencionas, en el marco del CEO Dialogue que se tiene con los Estados Unidos y en algunos otros foros, pero yo creo que ahorita es un buen momento para darle un impulso a esta iniciativa. Que si bien se puede hablar de aspectos financieros, insisto, en estos otros espacios, son muy generales. Yo creo que el tema del análisis que la banca y de los temas que la banca puede impulsar en los tres países son tan específicos que merecen un propio espacio de diálogo y de interlocución que al final del día pues estarán enriqueciendo la relación que hay entre el sector empresarial de los tres países. Recientemente una delegación muy, muy importante de empresarios de Canadá en México, tú reportaste estas reuniones con la presidenta de la República. Sabemos que se han dado estas visitas del CEO Dialogue a principios de año, o hace algunos meses aquí en México, también con la doctora Sheinbaum, de tal forma que hay que seguir impulsando estos espacios. Pero definitivamente yo creo que pensar en una alianza bancaria de América del Norte
me parece una idea muy sugerente. Y bueno, son cosas que no necesariamente pasan por una relación político-diplomática. Es la voluntad de los privados de profundizar en ello e intercambiar puntos de vista. José Miguel, te agradezco mucho el comentario y te mando un abrazo.
Un abrazo, Leonardo. Buenas noches.
Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan un excelente fin de semana.
Hoy es viernes ya, ¿verdad?
Sí, ya, doctor. Nos vamos. No creo.
Adiós, sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.